Entonces, yo quiero que abra su Biblia en el Salmo, en el capítulo 90, verso 1. Dice el Salmo 91: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Así de sencillo es el Salmo 90, verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hoy quise llamarle a esta enseñanza un refugio seguro, un refugio seguro. En una versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice este mismo verso, pero lo dice de esta manera. Dice: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Y sabe que una de las cosas que hemos notado en este tiempo, en esta generación, y hay un mal que se llama desprotección. La desprotección es uno de los males para una generación conquistadora. Ustedes son una generación de conquista y que pueden llegar a alcanzar muchas cosas y que pueden lograr cosas que de pronto muchos de sus padres, abuelos no lo hicieron. Pero hay un mal que ha venido atacando y que trata de dañar a esta generación y que le roba esa conquista, y es precisamente la desprotección. Y cuando uno habla de refugios, pues uno puede pensar de muchas maneras. Hay muchos tipos de refugios en los que uno puede estar buscando algo. Y ¿qué buscan uno en un refugio? Cuando alguien busca un refugio natural, ¿qué está buscando? Por ejemplo, está lloviendo y usted dice: ay, no me quiero mojar. ¿Sí o no? ¿Qué busca en ese refugiarse de qué? De una lluvia. Uno a veces busca un lugar donde ve que hay peligro y dice: ah, no, yo me voy a esconder, voy a mirar dónde me hago. Y todos los seres humanos necesitamos un refugio. ¿Sí sabía eso? Y a mí me encanta esa versión cuando dice: tú eres nuestro hogar. Todos necesitamos un hogar. Y yo creo que usted dice: ah, yo tengo uno, yo tengo un lugar donde voy a ir a dormir, pero no siempre es el hogar. De pronto usted tiene una familia, pero en realidad no es un hogar. El hogar denota calidez, protección, cuidado. Y para muchos jóvenes en esta generación, desafortunadamente, no ha sido ese lugar donde va a dormir o donde va a descansar. Es simplemente un lugar donde descansa y donde duerme, pero no es su refugio, no es un hogar. Y eso es un mal que daña. Personalmente, yo conocí a Jesús casi a los 17 años. Y algo que a mí me sucedió cuando yo fui al encuentro con Jesús es que a mí me hablaban de la familia, me hablaban de perdonar al papá, a la mamá, pero yo a la edad de 17 años ya me sentía grande. Yo ya sentía que había vivido muchas cosas lejos de mi casa. De hecho, yo lo había hecho, me había ido, había vivido un montón de cosas. Entonces, cuando me hablaban de perdonar y de restaurar con mi papá, con mi mamá, yo decía: eso no, yo no necesito eso. Pero un momento donde Dios como que me habló, me abrazó, sentí un abrazo que no lo había sentido nunca, y ahí lloré y dije: sí, yo necesité un papá. Fue presente en muchas cosas, ausente casi todo el tiempo, porque yo era uno de los jovencitos que en los colegios siempre me pasaba admirándole la familia al otro. No sé si a ustedes le ha pasado, pero yo decía: ay, cuando iba a hacer tareas o cuando veía ciertas familias, yo decía: tan chévere esta familia, tan bonito ese papá, esa mamá. Pero la mía no, porque yo tuve muchos lugares, no sé en cuántos lugares viví. Mis papás viajaban mucho y en todas las casas viví, de tíos, de primos, de abuelos, de amigos, en muchos barrios de Bogotá. Viví en el sur, en el norte, viví en Cúcuta, viví en Ibagué, viví en un montón de lugares. Yo no tenía un refugio realmente. Entonces, cuando yo conozco a Jesús, una de las primeras cosas que hizo Dios fue restaurar eso y darme un refugio. Y no necesariamente, como le decía, no es solamente una casa de paredes y de techo y de ladrillos, sino que pude entender lo que decía el salmista: Señor, tú me has sido mi refugio, tú has sido mi hogar, tú has sido mi refugio. ¿Qué pasa cuando una generación que debiendo ser una generación conquistadora que debería estar ocupada y tienen un talento y una capacidad tan grande, una creatividad tan grande, tienen oportunidades tan grandes que no tuvieron otros en el pasado y que debiendo estar en esta etapa de sus vidas conquistando, avanzando en muchas cosas, ¿qué pasa cuando el enemigo viene y le quita su refugio? Le daña esa protección. Entonces vamos a encontrar jóvenes inseguros, atemorizados. No tienen un rumbo, no saben para dónde ir. Cualquier viento de marea los desvía. No tienen un lugar. Y lo peor, terminan refugiándose en el lugar equivocado. Y en la Biblia hay una historia de Elías, del profeta Elías. Y está en Primera de Reyes, capítulo 19. Y Elías habla la historia que unos días antes Elías había tenido una conquista que había degollado cientos de profetas de Baal. Dios le dio una victoria, era un conquistador en ese momento, y tanto que el Señor lo usó que descendió fuego del cielo. Y días después viene una amenaza de una mujer, y la Biblia habla en Primera de Reyes, le voy a leer un poco. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, era la mujer que amenazó a Elías, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó un mensaje a Elías y le dice: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Ese mensaje desubicó a Elías. Uno puede leer de un Elías fuerte, un Elías lleno de fuego, de poder, de unción, de ímpetu, conquistador, unos versos anteriores. Pero acá, después de ese mensaje, dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Cómo cambia? Y sabe que el mensaje que algunos han recibido, que yo recibí hace muchos años, quizás a través del abandono de mis padres, de la desprotección de mi hogar, de mi familia, que es como el primer mensaje que recibimos nosotros cuando estamos niños o jóvenes, es un mensaje equivocado. Encontrar hace unas semanas o hace unos meses tuve la oportunidad de ir a un encuentro de niños, de teens, de prejuveniles. Le digo, levanten la mano los que han sido abandonados por sus papás. El 80% habían sido abandonados por su papá. Ese es el mensaje que Satanás está enviándole a una generación que debería estar conquistando, y le está diciendo: no, tú eres solo, desprotegido, no necesitas de un papá, no necesitas de una mamá, tú puedes. Y lo peor es que se comen el cuento como yo me lo comí, y yo decía: sí, yo solo puedo, y no sé qué, y no iba a poder hasta que restaurara mi refugio. Es una generación insegura, atemorizada, llena de dudas. ¿Qué le pasó a Elías cuando recibe ese mensaje? Dice: huyó y se escondió. La gran pregunta es: ¿un conquistador que huye y se esconde? Usted está aquí sentado escuchándome y usted es un conquistador, una conquistadora de cosas mayores. Usted no vino aquí simplemente a reírse de los demás. Usted no nació para sencillamente sentirse que es el chacho del barrio y ya, y que puedo hacerle bullying a todo el mundo y ay, esos cristianitos. Usted no nació para eso, usted nació para cosas grandes. Lo que pasa es que usted se ríe porque es inseguro, usted tiene temor en su corazón, porque toda la manera en que nosotros manifestamos nuestro temor y nuestra inseguridad es poniendo barreras, es escondiéndonos, es haciéndonos a un lado y creyendo que no debemos enfrentar algo que tienes que enfrentar hoy. Era yo. Llega mi papá a la edad de 18 años, yo ya había conocido a Cristo, yo ya lo había perdonado en el encuentro, y viene a darme un abrazo y a decirme: bueno, ¿qué necesita, hijo mío? Y en el fondo yo dije: pues a la hora que apareció, ¿ya para qué? Yo no se lo dije, que lo respeto, pero lo pensé y dije: ¿ya qué? No, tranquilo, todo bien, yo sigo mi camino. Pero cuando en verdad Jesús se empezó a volver mi refugio, yo empecé a entender y lloré Y le decía: Señor, yo nunca había reconocido que sí me había hecho falta un papá y una mamá. Yo pensé que solo, simplemente yo podía y lo estaba logrando. Y es que cuando uno no tiene esto claro, cuando uno tiene el refugio correcto y firme en el Señor, uno termina haciendo otras cosas y termina mal. Así usted no quiera, así usted no lo tenga planeado. Ninguno tiene en su planeador de vida o en su plan de vida, si lo tiene, que va a terminar mal. Usted no planea que le va a ir mal en la vida, que va a terminar en una cárcel o que va a terminar muerto o que le va a ir mal en el área sentimental o en sus finanzas. Usted no pone eso. Usted piensa que su vida va a terminar bien, como está caminando, como está viviendo. Pero lo que le quiero enseñar hoy es que si usted no tiene su refugio en Cristo, así haga lo que haga, no va a terminar como usted lo ha soñado. Y Elías es un ejemplo. Elías tuvo miedo, huyó, y yo creo que es una reacción natural del ser humano, huir. Si a ti te tratan mal en la casa, si te echan del hogar, si ves que pelean tus padres todo el tiempo, si ves que no hay dinero, pues ¿tú qué piensas? Es una reacción natural salir a buscar algo que te llene, que te dé como refugio, entre comillas, que te cuide, que te proteja. Y Elías hizo eso, salió. Pero era un hombre que dice ahí, de alguna manera, cuando habla y dice, tuvo y se escondió, tuvo miedo y se escondió. Era una persona que para mí es como un joven que vive la desprotección. No tiene quien lo proteja en ese momento. Se siente abandonado, herido, la falta de paternidad, la falta del cuidado. Una jovencita que no tiene quien le cuide termina enlazada con un joven o un hombre que ni la ama, que la usa, porque sencillamente nunca cuidó o no permitió más bien que esto, su refugio, viniera a su vida y se restaurara eso. Ninguna jovencita aquí va a planear y decir, yo voy a terminar con un man bien malo que sea terrible. Ninguna, todos sueñan, ay sí, un día lindo, que ojalá pase el príncipe azul. Pero ¿por qué terminan mal? ¿Por qué terminan embarazadas a temprana edad? ¿Por qué terminan haciendo lo que no debían hacer? Porque buscaron el refugio incorrecto. Elías tuvo miedo. Y reacción del miedo, luego dice ahí, después de que tuvo miedo, se sintió solo. Elías tuvo miedo, huyó para salvar su vida. Luego siguió, dice, todo el día hasta llegar a un desierto. Se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. Tuvo miedo, se sintió solo, se deprimió hasta que pensó en morirse. Y dice, quítame la vida, Dios, que yo no soy mejor que mis hermanos o que mis padres. Se comparó, empezó a compararse, a sentirse menos que otros. Y ese es uno de los males que ha querido meterse en las generaciones que deberían estar conquistando. Y se mete a través de las redes fácilmente y te muestra que tú eres menos que los demás, que los que tienen son esos que publican y tienen y más seguidores, o que se muestran como un brillo, una alegría, un gozo, que eso es ficticio, hasta maquillado, de cierto. Pero cuando alguien no tiene un refugio, entonces cae en eso. Ver redes lo deprime, ver videos lo deprime. En vez de traer lo que cree que debería traer, que se ocupa, se olvida de sus problemas, de las luchas de sus padres, de que no hay dinero, de que no hay cómo estudiar, de todo lo que usted de pronto sale y huye. Esa amenaza que viene a su vida y usted dice, tengo miedo, huyo, me voy. Y Elías huyó, se deprimió, se desanimó, se atemorizó, pero lo peor, hasta que pensó, mejor yo no vivo, mejor me muero, debería morir. Y los pensamientos de suicidio vienen, los pensamientos de muerte y todo lo demás. ¿Y por qué se lo estoy hablando? Porque Elías representa a un siervo de Dios y un conquistador, un hombre que Dios le dice, después de que se le aparece, le dice, largo camino te resta, Elías, yo no he terminado contigo. Y lo triste es que algunos a la edad de 15, 14, 17, de 20 años ya están pensando en que no hay más que hacer, como que no hay futuro, no hay nada que conquistar. No tienen nada, no les deja, hay cosas que no les está motivando a continuar, a seguir hacia adelante. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, querido joven, un camino largo todavía hay, pero aún no ha terminado Dios contigo. Dios tiene cosas mayores para ti. Tú estás aquí sentado, sentada, escuchando, y no sé qué tienes en tu mente y en tu corazón en este momento. ¿Qué es lo que te está como saciando ese vacío que algunos han dejado, ese mensaje equivocado que le han venido vendiendo a la generación? Y hoy el Señor viene y te dice, como Elías, usted va a leer toda la historia, y Elías, después de que en el verso 7 y 8 dice: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. El Señor se le aparece a Elías y le dice: ahí más para ti, come, bebe. Y esa comida es una comida espiritual, hay palabra para ti. Deja de estar llenándote en otras cosas, en el celular, en las redes, videojuegos, películas, y sáciate en la palabra, porque ella te va a dar la fuerza para terminar el camino que empezaste. La palabra de Dios, la oración, te dará la fuerza suficiente para que no termines muerto y desmayado. Pero si te sigues refugiando en cosas que definitivamente no te van a llenar, sino que te va a esconder, que fue lo que hizo Elías, se escondió en una cueva. Refugios equivocados, hay muchos. ¿Cuántos están aquí metidos en una cueva? Hay refugios que no son refugio, y la cueva no era donde Dios quería que Elías terminara. ¿Cuál es tu refugio? El refugio equivocado, algunos, es una persona que le entregó su corazón, como le decía ahorita, una película, un videojuego, una serie, algo que lo desconecte de ese mundo que le está diciendo que no lo va a lograr, que le trae temor, que lo amenaza. La depresión de muchos de esta nueva generación es causada más que por las verdaderas circunstancias que están sucediendo en el mundo. Están causándose más por lo que tienen aquí adentro, en la mente y en el corazón. El mundo sigue siendo amenazador desde los siglos y los siglos anteriores. Esto no es nuevo. Pestes, enfermedades, guerras y todo lo demás, esto no es nuevo. Esto existe desde los abuelos, bisabuelos. Esto no ha cambiado. Los gobiernos malos y buenos vienen y van. Eso no es nuevo. Entonces, ¿por qué la depresión hoy? ¿Por qué la ansiedad tan fuerte? Porque la tienen metida en la mente y en el corazón. Porque el enemigo les está vendiendo un mensaje, les está diciendo: no hay un refugio seguro, no hay dónde refugiarte, joven. Entonces se refugian en algo que no deben estar refugiados, y ahí nace todo lo demás que le conté hace un rato: el deseo de muerte, la depresión, las dudas, los temores. Entonces la solución es lo que dijo el salmista: Dios, tú serás mi refugio, mi verdadero refugio. De generación en generación ha sido nuestro verdadero refugio. Que hay una tormenta, hay un maremoto, que hay un terremoto, que el mundo está moviéndose, pero no seré conmovido, porque sé en dónde está, dónde estoy puesto, y mi refugio es Él. Y el Señor va a venir a decirte, y a Elías se le aparece y le dice: sal de esa cueva. Y yo quiero decirte: sal de tu cueva, joven, jovencita, y Dios es tu refugio. Dios no podía ser el refugio de Elías si Elías mantenía metido en la cueva. De hecho, en el verso 9 le dice: entonces Dios le dijo, en el verso 11, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Y vengo a decirte, joven, sal de tu cueva ahora y párate y busca a Dios, porque ahí fue donde Dios le habló a Elías, y él tuvo una experiencia maravillosa. Y el Señor quiere venir a abrazarte. El Señor quiere venir a consolarte, querida jovencita, amarte. Amarte con verdadero amor, no el amor del mundo y del hombre que crees que es el que te ama. Porque vas a salir decepcionada cuando un día te des cuenta que eso no era lo que tú necesitabas. Si tú no pones un refugio seguro en tu vida, todo lo demás será algo que no va a ser seguro. Puede ser incierto. Puede que por la suerte a alguno le llaman y dice: ay, me fue bien, o me fue mal. Pero con Dios no se juega así. Él no está jugando a los dados contigo a ver si te va bien o te va mal. Él tiene algo para ti muy bueno, siempre y cuando tú hagas de Él ese seguro, esa protección, ese refugio. Hoy tienes que tomar una decisión. Tú no puedes seguir jugando tu vida a lo que salga, a lo que venga. De pronto me va bien, de pronto me va mal, de pronto la suerte un día me brilla y un día tengo y otro día no. No, así no se vive la vida con Dios. La vida con Dios es como le tocó a Elías. Le dice Dios: ¿y tú qué haces ahí metido en esa cueva? Y él le dice: señores, y le cuenta toda la historia. Me van a matar. Y él le dice: ahora yo quiero que tú salgas de esa cueva, porque te voy a hablar. Después de que él tiene esa experiencia, Elías sale con más fuerza. Dios le da una directriz, le dice: mira, ahora vas a ungir a tal persona, vas a hacer esto, vas a hacer en el ministerio. ¿Sabe? Cuando uno tiene esa experiencia con Dios, empieza a ver visión en ti. Cuando no veías nada, ahora empiezas a ver un camino. Donde no veías una dirección, empieza a ver un consejo correcto. Yo podría devolverme 26 años atrás y ver a un joven que no tenía ninguna esperanza, ningún futuro. Yo deseaba morirme. Cuando tuve la experiencia con Dios, de que Él se volviera mi refugio, mi padre, mi protector, mi ayudador. Esto que te estoy diciendo no es simplemente una metáfora, una idea, a que te hagas una idea de que Dios es un padre. No, literalmente Dios se vuelve tu papá y tu protector y tu ayudador. Él quiere abrazarte, Él quiere decirte: yo te voy a defender, yo te voy a cuidar, no te va a faltar nada, yo estaré contigo, iré delante tuyo, protegeré tu vida de tus enemigos, no te va a hacer daño. Pero solo necesitas salir de tu cueva y dejar de estar refugiado en donde no debes estar. Esa decisión yo la tomé ya. Ahora te toca a ti. Si tú la vas a tomar hoy, vas a ponerte en pie. Salir de la cueva significa un lugar aparentemente cómodo, un lugar que te dicen: ay, sí, aquí hay refugio, pero no es el verdadero refugio. Es donde te escondes y acampas por un tiempo. Un acampadero. Un momentico nada más. Algunos tienen esos momenticos. ¿Sabe cuáles son? No, es que yo ahora sí voy a estudiar, ya tengo universidad. Y se sienten fuertes porque ya tiene universidad. No, sal de tu cueva. Ni la universidad es tu refugio. Ay, ya conseguí trabajo, entonces yo ya me siento bien, soy fuerte. No, no. No, eso no es tu refugio. Sal de la cueva en que te has metido. Ay, yo estoy bien así como estoy, déjeme porque yo soy feliz jugando videojuegos, viendo videos, así es mi mundo. Ok, entonces quédate allí. Pero un día te vas a dar cuenta, tristemente, que tu refugio no era un refugio. Y es duro darse cuenta de eso tarde. Hoy tienes la oportunidad, hoy, en este año, de hacerlo, de tomar la decisión, jovencita, jovencito, y decir como Elías: salgo de mi cueva. ¿Qué me quieres decir, Señor? Y wow, qué experiencia tuvo Elías. Dice que vino un viento, sopló un viento fuerte que estremeció la montaña, las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Dice: viene un viento suave, un silbo apacible, y Dios le dice a Elías: Eso es. Ese silbo representa ese toque de Dios que es el amor de Dios sobre ti. Tú eres un especial tesoro para Él. Tú no necesitas venderte ni darte a esta generación que te está diciendo te toca ser así y si no, no eres nadie. No, eso no es cierto. Tú no tienes que ser como otros para ser alguien, no. Tú necesitas es un refugio seguro. Cuando lo tengas, entonces te vas a sentir un gigante, una persona conquistadora, una generación que va a ir adelante alcanzando sueños, metas, desafíos, alcanzando una eternidad, que es lo más importante para nosotros. ¿Cuántos quieren alcanzar cosas grandes para, en Dios? A ver, levanten la mano. Ok, muy bien. Entonces, ¿está preparado para hablar con Jesús? ¿Sí o no? Dios va a hablar con usted. Dígale usted: Señor, habla conmigo hoy. Cierra tus ojos y dile eso: habla conmigo. Y salgo de esta cueva. Yo reconozco, Señor, quizás no ha sido nada fácil tener temor y salir huyendo. La desprotección ha venido a muchos corazones, el abandono y la soledad. Y yo no sé cuántos de los que están aquí saben y reconocen que necesitan un refugio, un verdadero refugio. Si tú necesitas, comienza a levantar tu voz. Yo te voy a invitar a que pases aquí adelante. Algunos sé que no les gusta pasar de su silla adelante, pero es un acto de fe. Y aquí se vuelve como un altar. Los que necesitan y quieren que Jesús sea su refugio, su hogar. Como dice el salmista ahí, tú te has vuelto mi hogar. De generación, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar, nuestro refugio. Es una decisión de salirnos, de vivir un mundo irreal, ficticio, emocional, de moda, y venir a un verdadero refugio. Dile: yo necesito ese refugio. Habla con Dios y dile: yo necesito ese refugio. Hay corazones aquí heridos, hay corazones golpeados, no solo por la vida, sino por sus padres, su familia, que no encuentran un hogar. Y tú necesitas este refugio. Dile: Señor, que tú seas mi refugio seguro. Necesito de ti. Hoy sana toda herida, todo dolor, el abandono, la tristeza. Hoy quita, Señor, la desprotección. Y habla conmigo. Aquellos que están en este lugar y van a hacer algo por fe. Yo lo hice un día. Parecía quizás algo raro, pero yo quiero que tú, ahí donde estás, te abraces. Pero ese abrazo, aunque tú creas que eres tú contigo mismo, es Dios que te quiere.